Bueno, quiero llamar vuestra atención, vuestra escucha, sobre nuestro próximo invitado, que a quien no conocemos de nada, prácticamente hace 5 minutos que ha llegado a la radio, y ya me ha dejado ojiplático con las cosas que me ha contado José Antonio Osaba, que hoy, a la tarde, aquí a las 7:30 en la Casa de Cultura Doctor Velasco, pues va a presentar su libro de memorias. Bueno, vamos a ver. Se titula Todo lo que no se da se pierde, Memorias para una España en quiebra. Y a José Antonio lo tenemos aquí con nosotros sentado en el estudio de Radio Laredo y le damos los buenos días.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Gracias y bueno, pues nada, vamos a ver si despertamos la curiosidad en muchos de nuestros oyentes para que a la tarde vengan a conocer cómo es tu libro. Bueno. Lo primero es conocerte a ti. Me dices que vives en Laredo hace 20 años, ¿no?
Sí, yo en 2000 yo compré un piso aquí en Garelli y bueno, lo que pasa es que todavía he seguido viajando mucho. Pero vamos, yo, digamos, soy laredano.
Ajá, bueno, aunque sea...
De adopción.
No, no, ya tienes los derechos ganados absolutamente, ¿eh? Sí. Si llevas 23 años viviendo con nosotros,
sí.
Pues además eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Bueno, no queremos dársela tampoco, ¿no? Ahora mismo estás aquí y hoy presentas tu libro aquí en la Casa de Cultura. Vale, un libro de memorias.
Sí, en realidad, contando las cosas que me parece más interesantes, ¿no? Porque hay que tener también respeto por el público. Uh-huh. Entonces, de una vida pues que ya es larga, con muchos viajes, conozco más de 160 países, porque yo siempre he trabajado en la ayuda del tercer mundo, y claro, pues he tenido que seleccionar, ¿no? Seleccionar las cosas que me podían parecer de más fondo, uh-huh, más importantes, y ese ha sido el esfuerzo, ¿no? Que el título de Todo lo que no se da se pierde es muy interesante porque es un proverbio indio. Pero quiere decir que lo que tienes lo puedes dejar en herencia, pero lo que eres o lo transmites o te lo llevas a la tumba, ¿no?
Ajá.
O sea, todo lo que no se da de lo que eres se pierde.
Ajá.
Entonces, yo pienso que he sido realmente una persona muy privilegiada, ¿no? Porque haber podido darle un montón de vueltas al mundo, yo creo que me ha aclarado mucho, ¿no? El que yo era de jovencito en las chabolas de Bilbao, al que soy ahora, pues realmente necesariamente he tenido que enriquecerme, que cambiar, que aprender.
Uh-huh.
Y son procesos que no terminan nunca, pero bueno, yo quería comunicar el mío, ¿no?
Bueno, no sé si te han entendido bien y si te hemos entendido un poquito, pero vamos a conocerte un poquito. Déjame conocer un poquito tu trayectoria, tu persona, y a través de ella que la gente sepa o por lo menos intuya de qué va el libro, ¿no? Por echando números atrás, es del año 38. De 1938.
Exacto.
O sea, tienes 85 años, ¿no?
Exacto.
85 años. Nacido en...
En La Habana, Cuba.
¿Y eso por qué?
Porque la familia de mi padre, que mi bisabuelo era alavés, de Álava.
Pero era Osaba es un apellido.
Eso, era carrista y aquí en Ramales perdieron una batalla y por lo que se ve, pues se quedó. Y entonces, bueno, pues realmente ya son varias generaciones vinculadas a Rasines, a Ampuero.
Ah, conozco algunos Saba de Rasines,
sí,
claro, y de Ampuero.
Y de Ampuero.
Sí.
Y también tengo aquí primos en Laredo que me estarán escuchando, uh-huh, Olga y su familia. O sea que estoy muy vinculado desde que de aquellos viajes a Cuba. Al final, cuando yo tenía 13 años en La Habana, acabábamos de regresar de España. Y mis padres entendieron que mi situación era complicada con esa edad, viajando tanto.
Uh-huh.
Y entonces hablaron con los hermanos maristas, que era donde yo estudiaba, y llegaron a la conclusión de que no podía seguir así. Y entonces, con 13 años, mis padres, que eran maravillosos, como son en general los padres, me preguntaron, hijo, ¿dónde quieres estudiar? Y yo, que me lo pasaba muy bien aquí, dije, en España. Y ellos no me lo cuestionaron. Acabábamos de regresar de España, ¿no? Y efectivamente, a los pocos meses, acompañado por unos hermanos maristas españoles que venían a ver a sus familias, pues ya vine a España y no volví nunca más a Cuba, ¿no? O sea que esa ha sido, bueno, pues la trayectoria familiar con muchas raíces. Mi padre era un ser que amaba profundamente su tierra y nos hablaba de Rasines, de Lasón, de toda esta zona, ¿no? Y bueno, pues al final yo acerté, porque no sé lo que hubiera sido de mí en esa Cuba que, por desgracia, cayó en el comunismo.
Ajá. Sí, pero estamos hablando del año 51, si no... Claro, yo sigo echando cuentas, ¿eh?
Sí, muy bien,
¿De cuándo me vas hablando,
sí,
no?
Sí, y ya digo, yo terminé el colegio en Santander, estudié el bachillerato en Santander, y luego pues hice Derecho y Económicas en la Universidad Comercial de Deusto en Bilbao, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, pues hubo un cambio muy radical en mi vida, porque en esas épocas hacíamos ejercicios espirituales, ¿no?, durante el año, y algunos al salir dijimos, oye, tenemos que hacer algo social, hay que ayudar a algo, ¿no? Y preguntamos y nos dijeron, pues mira, hay un barrio de chabolas, Uretamendi, encima de Recaldeberri, que allí estamos yendo de la universidad a ayudar a la gente, hemos hecho unas letrinas, hemos hecho unas escuelas, así que si queréis venir, entonces empezamos a subir ahí, y aquello fue a más, yo ya llegué a pasarme veranos enteros, al final se consiguió hacer casas, las chabolas, aquellas que ya nos habíamos unido tanto a esa gente, yo formé ya parte de una pequeña comunidad con el sacerdote que estaba allí, y entonces pues con tanta relación, con tanta cercanía, dijimos, claro, nosotros somos aquí unos buenos ricos que vienen a ayudarles. Uh-huh. Así nos mira la gente, ¿no? Pero claro, a nosotros nos parecía que esa situación no era la mejor, ¿no? Y que teníamos que ser como ellos. Entonces, en aquel contexto, pues decidimos trabajar con las manos, hacernos obreros. Y yo reconozco que mis padres fueron siempre maravillosos, ¿no? Pero, bueno, pues que su hijo, después de haberle pagado dos carreras, decida hacerse obrero, pues lo tuvieron que pasar de alguna manera, pues fue un momento difícil, ¿no? Y entonces yo me puse a trabajar en una fábrica grande de las afueras de Bilbao y hasta primero nadie sabía, todo el mundo creía que yo era un peón, como porque no tenía ninguna calificación profesional, no era ni tornero ni fresador. Entonces fui peón, tuve que barrer donde había que barrer, hasta que se descubrió, pues alguien dio, no sé, habló con alguien, oye, que este no es obrero, que este es economista y abogado. Entonces, bueno, y ya pues la gente interesada, que oye, ¿por qué estás aquí con nosotros si tú has estudiado? No, pues es que yo quiero vivir la vida de los obreros y ser como vosotros. Bueno, total que al final en aquella empresa hubo una huelga. Y como yo tenía nacionalidad cubana, porque yo, para no hacer el servicio militar, que era, entonces no me agradaba mucho, uh-huh, pues mantuve mi nacionalidad cubana, aunque era español, sí, por ser hijo de padres españoles. Pero bueno, la cosa es que yo me había convertido en el chivo expiatorio de aquello, y entonces fui declarado persona non grata por el régimen franquista y expulsado de España. Total, que aquello fue una aventura, porque me tuve que esconder y al final atravesar la frontera clandestinamente. Y pero bueno, ya digo que si Franco viviera, yo le tendría que dar las gracias, porque me abrió las puertas del mundo, ¿no? Uh-huh. Ya empecé a vivir en París y luego ya, pues bueno, como yo sabía inglés por lo de Cuba, pues entré en un organismo católico, la ayuda al tercer mundo, como aquí Manos Unidas, y me, por el inglés me destinaron a Asia-Pacífico. Entonces yo hubiese preferido América Latina, porque yo pues entonces era así como revolucionario y había muchas cosas que pasaban en América Latina, pero bueno, al final el regalo fue pues Asia, porque ahí están grandes civilizaciones, grandes culturas, y bueno, pues me empecé a aprender, me empecé a librar de mi mente para entender a aquella gente y a aquellas culturas, porque cuando vas tú con un esquema prefabricado no funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, ya digo, he estado ciento y pico veces en la India, tengo un amor enorme por la India, es verdad, y por tantos otros países, he estado con el Dalai Lama, he estado en Filipinas, en muchos así, países de Asia. Uh-huh. Y en fin, pues al final he conocido también África, también América Latina, y en el libro pues recojo un poco de esa trayectoria, con los puntos principales que han marcado mi vida, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, vuelvo a casa el 86, y yo que había vivido en Bilbao, pues me encuentro con los horrores de la ETA y todo, empiezo a escribir contra la ETA, y aquello pues me entra en otra dinámica, y en fin, bueno, al mismo tiempo, pues sigo trabajando en el tercer mundo, hasta que yo ya me he jubilado pues en el 2014, ¿no? Y lo que cuento es ese proceso, ¿no?, de transformación de mi conciencia, ¿no? Porque yo, de aquellas chabolas de Bilbao, pues yo, claro, éramos unos idealistas y la fábrica sin libertades, sin libertad sindical ni libertad de huelga. Y yo, bueno, pues mis experiencias en tantos países, sobre todo Camboya, yo hablo mucho, las páginas de Camboya, si los que quieran comprar el libro, son muy profundas, muy duras, cuando yo descubro el maoísmo, que se basaba en un principio terrible, que era, que decía Mao Zedong de China, el pueblo chino es una página en blanco sobre la que vamos a escribir los más bellos poemas. Decir que el pueblo chino, con 3.000 años de historia, es una página en blanco, y eso es horrible, eso entraña un genocidio, ¿no? Y eso se reproduce en Camboya. Y entonces ahí yo cuento en las páginas del libro, pues es muy duro, es muy profundo, y hay aspectos muy hermosos, ¿no?, que es la solidaridad, intentar que aquellos niños pudieran crecer. Y bueno, pues yo creo que eso ha sido el regalo de ese exilio, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué digo yo ahora, José Antonio? Es que claro, ya no hace falta contar más. Yo creo que ya, si nos siguen oyendo pues cientos de escuchantes, pues dirán, ¿qué señor más interesante, ¿no? O qué vida más interesante, qué vacía está la mía, ¿no? Qué vacía está la mía. Cualquiera se compara con una trayectoria así. Pero bueno, a partir de ahí, pues hay que seguir planteando que algunas o casi todas esas memorias las recoges en el libro, y ese es el contenido del libro, ¿no? Es que
sí.
Lo que te digo es que no sé qué más aportar, qué preguntas más hacerte para ver.
Hay una aclaración que quiero hacer. En las primeras letras del libro, yo digo que toda vida humana merece la pena ser conocida. Uh-huh. Los que me están escuchando y vosotros aquí en la radio, vuestras vidas son dignas de ser escuchadas y transmitidas, porque no hay vida pequeña. Yo hablo ahí de mi tía abuela, Áurea, una gran mujer que es para mí el símbolo de la familia.
Áurea de Resines.
¿Eh? De Resines, uh-huh. Sí, Áurea. Ella se apellidaba Helguera, estaba casada con un hermano de mi abuelo, uh-huh, ¿no?, con mi tío Jesús. Y bueno, pues yo digo que no hay vidas pequeñas ni... A todos nos toca mucho, lo único, bueno, pues que no todos lo tenemos que contar, ¿no? Pero yo sí reconozco que lo que no doy, lo pierdo, ¿eh? Entonces, este libro quiere transmitir, pues con humildad, con sencillez, no mi vida, sino la vida de los pobres del mundo. Porque ahí hay mucha pobreza, mucho sufrimiento y mucha grandeza al mismo tiempo. Hay páginas de ese libro que a mí me emocionan porque cuento cómo me encontré con los intocables de la India, los llamados intocables, sí. y que me miraban con ojos de hermano.
Son la casta más baja, si no me equivoco.
Son descastados, como se dice, ¿no? Y me miraban, cuando me han visto cerca, nos mirábamos como hermanos. Y eso es una gran lección, ¿no? Que la humanidad, pues, bueno, tenemos que seguir trabajando, uh-huh, para que se acabe el hambre, se acabe la dictadura, las, uh-huh, injusticias. Y eso es lo que el libro quiere transmitir, ¿no?
Vamos a ver, me quedan muchas dudas, ¿no? Pero alguna de ellas es que, ¿qué es lo que hacías tú en esos países? ¿Llevabas ayuda humanitaria? ¿Llevabas ayuda social? ¿Transmitías? ¿O qué es lo que, a qué ibas? ¿Qué es lo que hacías allí?
Bueno, íbamos a un encuentro.
¿Por qué dices íbamos? ¿Quiénes íbamos?
Bueno, la gente de mi organización, los que estábamos implicados en esos... Yo he trabajado en varios, ¿no? Pues que íbamos a encontrarnos con nuestros hermanos, ¿no? Y nos recibían como hermanos, ¿eh? Ojo, que no es que yo lo haya inventado, ¿eh? Es que yo iba a Corea y me recibían como si yo fuera un hermano de ellos.
¿Pero qué llevabas para que te recibieran así?
Bueno, nosotros buscábamos conocer sus necesidades y darles respuesta, ¿no? A su actividad. Nosotros no éramos los que iniciábamos la actividad. Ellos ya estaban trabajando, haciendo una cooperativa, haciendo unos pozos, haciendo un dispensario, un colegio básico. Y entonces nosotros nos uníamos a su esfuerzo, aportando recursos económicos, ¿no? Las campañas que aquí se hace de recogida de fondos para poderles... digamos, enviar esas ayudas, y ahí se creaba una relación que muchas veces duraba años, uh-huh, porque surgía ya la amistad, la relación y el aprendizaje mutuo. Yo no sé si, a nivel personal, si he dado más o recibido más. Por eso digo que es una, son encuentros muy profundos,
¿no? Todo con el lo dices el literal aquí, ¿no? El legado humanista cristiano detrás.
Sí,
¿no?
Bueno, yo he sido cristiano, ha sido la fuerza mayor de mi vida y lo sigo siendo. Y en esas chabolas de Uretamendi, pues ahí surgió una comunidad, ¿no? Los lazos se fueron haciendo tan profundos como estábamos compartiendo todo aquello, lo que era entonces la situación en esos barrios de chabolas, ¿no? La JOC, la OAC, unos movimientos de la iglesia que nos transmitieron mucho, nos enseñaron mucho, ¿no? Y entonces, bueno, aquella comunidad se convirtió en un modo de vida, ¿no? O sea, de tal forma que cuando yo fui a Francia, vinieron conmigo los miembros de esa comunidad y hasta que yo me quedé ya como más o menos instalado y bueno, luego siguió porque otro de los compañeros, otro de mis hermanos también tuvo que marcharse y así hemos pasado muchos años conviviendo de esa manera que nos daba una enorme libertad, porque es verdad que yo lo solía pensar acordándome de mis padres, que lo habían dado todo por sus hijos, que habían dedicado toda su vida a sus hijos. Digo, bueno, si tú quieres hacer otro tipo de vida, pues todo no se puede hacer a la vez, ¿no? Y bueno, pues ha sido una, en ese sentido, una enorme riqueza esa libertad profunda de no comprometer a nadie más que a tu propia vida y tus, y eso yo creo que es uno de los regalos que me gustaría transmitir, ¿no? Y sigo siendo pues un profundísimo admirador de la familia, ¿no? De ese núcleo vital donde hemos crecido todos y donde que hace falta protegerla, que está en este momento en crisis. Yo hablo mucho al final del libro de la crisis de valores, ¿no? Porque está la fe cristiana, pero está también la civilización cristiana, ¿no? Yo, pues hay gente que dice, bueno, yo no tengo fe, pero tienes unos valores que te han transmitido. Y cuando se quitan esos valores, como está sucediendo en España, ¿por qué los reemplazamos? Pues por nada. Y entonces viene pues el mal gobierno, la crisis de la familia, en fin, tantas tragedias como una que no puedo yo, me cuesta terriblemente, como es el aborto, ¿no? La vida, porque los niños, yo en todas partes donde he ido, los niños son, en la India intentaron poner el aborto y hubo una revuelta. Indira Gandhi fue la que intentó introducir el aborto. Y ellos aman tanto a los niños que decían, nos quieren impedir que tengamos a esos niños, que es lo único que nos garantiza nuestra vida, que le da sentido a nuestra vida. Cuando seamos mayores, ¿quién nos va a ayudar en la vida? Y todo que eso es lo que en este momento yo quisiera también realmente expresar, ¿no? Que es que tenemos que pensarlo mucho, de qué valores vivimos, qué hemos hecho de nuestras tradiciones. A mí me siguen, bueno, encantando aquí las fiestas, ¿no? Las fiestas patronales, porque hay ahí todavía los reyes magos. Digo, bueno, hay restos que quedan. A ver si logramos revitalizar eso.
Y las procesiones y demás.
Exactamente, exactamente.
Por eso el subtítulo del libro es Memorias para una España en quiebra, ¿no? Por esta teoría que tienes.
Yo estoy muy asustado, estoy muy preocupado de la ruptura de España. Nos están llevando a romper España, que eso yo... Es verdad que por mi vida amo mucho a España, es verdad. Y además he vivido en el País Vasco muchos años. No entiendo que se quiera romper esta maravilla que hemos hecho por el mundo. Hemos llevado la civilización a muchísimas partes del mundo y eso tiene que ser una fuerza que tenemos que renovar, ¿no? Que tenemos que valorar mucho. Y al final del libro hablo de unos amigos queridísimos, que Santino y Julián, éramos también realmente hermanos auténticos, que se mataron en un accidente de tren aquí en Palencia y que los dos vivían en Calcuta y en Etiopía, ¿no? Ayudando a los demás, unas vidas maravillosas. Y ahí hago una cierta reflexión sobre el bien y el mal. Nunca los pongo como ejemplo del bien. No pongo a nadie como ejemplo del mal, porque eso es meterme en donde no debo meterme, ¿no? Pero que surja en nosotros ese afán de replantearnos el sentido de nuestras vidas, ¿no? Y tantas maravillas como se pueden hacer, ¿no?
Pues este es José Antonio Ossaba, que hoy nos va a presentar su libro a las 7:30 de la tarde aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Todo lo que no se da, se pierde. Y a fe que ahora, al final de la entrevista, espero que los oyentes también entendemos un poquito más pues este trabajo. Pero habrá muchas cosas más que conocer, y quien quiera, pues que se acerque esta tarde hasta aquí, hasta la Casa de Cultura. ¿Vas a estar solo o quién te va a presentar? ¿Quién
me
te
va a presentar un gran amigo que tiene también parte de sus raíces aquí en Laredo, José Manuel Escunza, él va a hacer la introducción. Luego yo voy a presentar unas diapositivas para explicar visualmente algo de lo que quiero transmitir. Uh-huh. Y después el debate, el diálogo, con libertad de decir, pues mire, no estoy de acuerdo con usted, su ya. Vida es una no tiene sentido.
No tiene interés, su vida, o sea, no tiene interés, José Antonio, ¿no?
Así que...
Hasta eso se le puede decir.
La verdad que espero a muchísima gente amiga, a los que le voy a conocer esta misma noche. Y que sigamos el camino.
Pues es, sin duda, un personaje, permítame que le describa así, muy interesante, muy interesante. Y seguramente haya mucha gente que, espero que haya mucha gente que siga ese interés y que se personen esta tarde. El libro tiene, ¿cuántas páginas tiene?
200 y pico.
Y tiene un precio de 21 euros, creo que
es. 21 euros, sí, la editorial ha puesto.
¿Está en Laredo ya? ¿Se puede comprar en Laredo?
Está ya en las librerías de Laredo. Uh-huh. Y también esta noche lo podrán adquirir, pero vamos, está en las que hay aquí en la Plaza Grande de Laredo, en el Parque de Central,
sí,
de Laredo.
Sí, es donde están las librerías, básicamente. Pues José Antonio, encantado de conocerle.
Bueno, muchas gracias.
No sé si le puedo felicitar por su trayectoria, pero francamente por lo que nos ha contado es realmente pues muy muy interesante. Y si lo plasma en el libro, pues seguro que el libro también está así de interesante.
Pues como le digo, y termino con ello, que toda vida es interesante. O sea que de todos podemos aprender.
Ya, algunas más que otras. Gracias, y sigue bien de salud y sigue disfrutando de este Laredo, del siglo XXI.
Sí, es verdad que sí.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.